correr como un campeón. ¿Cuántos campeones hay aquí? Quiero que tome esas palabras porque el campeón de nosotros, claro, es Cristo Jesús. Hay campeones que pelean, corren por un premio aquí en la tierra, y muchos, hace poquito murió uno de los boxeadores, ¿no? Bueno, famoso, de los más grandes, creo. Alabado Dios, que felicitado por presidentes y todo. Bueno, ellos obtuvieron premios aquí en la tierra y cinturones y todo. Ha habido muchos campeones, pero en la Biblia registra especialmente una sala de campeones, Hebreos 11. No vamos a hablar exactamente de ellos, porque vamos a hablar aparte de ellos y aparte de Cristo Jesús, que es nuestro campeón por excelencia. Vamos a hablar de otro campeón y campeona, y ese es usted. Eso somos nosotros, pero créasela. Hubo un tiempo, no sé si ya están en el aire, pero hubo un tiempo donde yo corría un negocio de multinivel y nos decíamos campeones. Y los campeones, y tú campeón, nada de primo ni hermano, nada de eso, campeón. Porque el campeón pues está en el camino y le da y no se raja, ¿no? Como dicen en algunas culturas, le da para adelante. Y todo es afirmativo, todo es positivo, nada de lloriqueo, nada de lamento, porque es un campeón. Y tenían hasta sus dichos, bueno, no son bíblicos, no, pero dice, cuando el camino se hace fuerte, los campeones se hacen fuertes. O si el camino es duro, nosotros hacemos más duros. Bueno, tenían dichos, pero vamos a hablar cómo correr como un campeón. Hace mucho que no ministrábamos este versículo de Hebreos 12, 1 y 2. Entramos, amén, en su palabra, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Soberano Dios, te damos la gloria a ti, Padre Celestial. Señor, en este día que tú nos concedes, te adoramos, te glorificamos, te servimos, Dios. Creemos, Dios, que hay un propósito, el que tú nos tengas aquí en la tierra. Señor, nos apropiamos de tu palabra, de tus promesas, el Espíritu Santo, Dios, que está aquí en cada creyente, Dios, que ha profesado, que ha confesado tu nombre, Dios, que hemos seguido en pos de ti. Señor, ayúdanos, guíanos, y Espíritu Santo, glorifica a mi Jesús, que está sentado, Dios, a la diestra del trono del poder de Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Dijimos que aquí hay campeones y campeonas, ¿verdad que sí? No se van a echar para atrás. Alabado Dios. Bueno, vamos a ver entonces cómo correr como un campeón. Y vamos a ver, hermanos, qué lecciones nosotros podemos aprender de la palabra de la Biblia y también de algunos contemporáneos, pero especialmente su palabra de Dios. Yo creo que un campeón o una persona que corre, no digas que sea mujer, tiene que tener una buena partida cuando arranca del disparo que le dan, la señal, y tiene que controlar muchas cosas: su velocidad, la temperatura de su respiración, y tener firmeza donde pisa y seguir a un paso firme. Anteriormente, en algunos mensajes que yo ministraba, sacaba algunas deducciones de que si nosotros tenemos alrededor nuestros una gran nube de testigos, decíamos que podrían ser como Moisés, Abraham, Jefté, Sansón, Daniel, el apóstol Pablo, Pedro, que ellos ya corrieron la carrera y están viéndonos, si Dios permite que observen. Pero también hay ángeles. Recuerde que los ángeles también tienen cuidados de los que hemos de ser herederos del reino celestial. Así que hay gente que nos está aplaudiendo. Por ejemplo, ahorita, si el escritor es Pablo de Hebreos, él dice: mira, yo ya corrí la batalla, he peleado ya, he estado firme, yo llegué a la meta, pero ahora tú. Así que tenemos gente que nos está observando, si no ellos, ángeles. Y Jesús mismo nos dice: hijo, tú puedes, hijita. Nuestros hijos e hijas adolescentes que están aquí, que nos vienen siguiendo, especialmente cuando somos padres creyentes, están viendo, lo primero que ellos ven es a su campeón que tienen en casa, al sacerdote, a la ama de casa, su madre. Cuando no está el varón, es ella, toma las riendas y hace bien su papel. Así que ellos Somos nosotros cartas leídas, pero especialmente primero a ellos, esos ojitos que están observándonos, cómo hablamos, cómo salimos, nuestro andar, si oramos, si vamos a la iglesia o ponemos excusita, hoy no vamos, nos vamos a la playa o tenemos visita, no vamos, alabado Dios. Bueno, cuando nosotros estamos trabajando así, que llega gente, dígale, no voy a ir a trabajar porque tengo visita, alabado Dios. Así que no es así, ¿no? Pero ellos nos están observando y nos dicen, este fue mi padre, este es un campeón. Yo voy a poner en mi lápida esto. Mira, nunca se echó para atrás. Él persistió y con esa su fuerza que él tuvo. Así que vamos a ver entonces cómo correr esa batalla, esa carrera, y lo vamos a hacer con determinación. Mire, y el término, o sea, Pablo terminó su carrera, y yo quiero decirle que usted está corriendo su propia carrera. Aunque tenga la edad que tenga, tenemos ancianitos en la congregación arriba de 90 años y ellos caminan más que gente de 15, de 18, porque hay unos que no hacen deporte, no juegan fútbol, alabado Dios, caminan más. Así que no estamos hablando de una edad, y déjeme decirle a aquellos que están en el hospital, que están sufriendo en dolor, alabado Dios, también están corriendo su carrera, aunque estén de edad o en dolor, no interesa, porque esa carrera es una carrera espiritual. Amén. Estamos físicamente, pero espiritualmente estamos corriendo. Y usted va a ser un atleta para siempre. Pablo mismo nos dice en 2 Corintios 4:16, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior día a día se está renovando. Amén. Así que a todos los que se sienten cansados, cargados o viejitos o enfermos, se están renovando por dentro. Yo no sé quién escribió exactamente el libro de Hebreos, algunos dicen que Pablo, pero él, creo que él amaba los deportes y se fijó muy bien, no solamente en los corredores, sino en los luchadores, en los campesinos y todo ello. Y tal vez él lo hizo porque le gustaban. Y antes, mire, había juegos comparados con las olimpiadas que se juegan aquí de tiempo en tiempo en las naciones. Y de hecho ellos comenzaron, había tres tipos de juegos, comenzaron en el Monte Olimpo, por eso yo creo que viene el nombre de las Olimpiadas, y tenían las carreras en Corinto, si eran de gente o de caballos, pero también tenían eventos deportivos en Grecia, y la gente fanática iba de un deporte a otro, iban apostando, iban buscando a sus campeones, a sus corredores, todos entusiasmados, así como sucede hoy en nuestros días. Ayer me llegaban a mí mensajes a través del Face y todo, de que había un juego, no sé ni, parece que mi país jugaba, no sé ni con quién, porque yo cuando me enfoco en la palabra, olvido, dejo, pierde significado lo de acá, porque yo tengo un compromiso, tengo una carrera mayor, pero la gente hasta se peleaba y uno decía, no, pues qué le pasa a este país o al otro, y ánimo, y que está comprado, y yo digo, wow, ¿qué están hablando? Bueno, pero la gente así, y yo creo que hasta muchos creyentes se enoja, pero bueno, lo que vemos entonces que cuando empieza la temporada, alguien le decía a su esposa, ya ve que empiezan las temporadas de deportes, y le dijo, si tienes algo que decirme antes de que empiece la temporada de fútbol, dímelo, porque después ya no te voy a escuchar. Entonces, hay gente así, ¿no? Pero Hebreos, vemos aquí que ahí nos habla de una analogía de la vida cristiana y la compara con una carrera, un maratón. Y dice que empieza, el escritor empieza con algunas palabras, dos, y hablando, dice, por tanto, o sea, dice, debido a lo que ellos hicieron, los que ya corrieron la carrera, si hablamos de Pablo, Moisés, Daniel, los que ya corrieron, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy? ¿O cómo vamos a correr esa carrera? Y algunos puntos importantes que yo no te traigo más quizá, pero vamos a hablar de algunos principales. Número uno, vamos a hablar que hay un propósito para perseguir. Recuerde, estamos en este mundo y tenemos una vida con propósito. ¿Por qué? Usted no está aquí en la tierra solamente para irse de vacaciones o para trabajar y ganar dinero, overtime, part-time, solamente, y luego edificar una casa, una familia, irse a la universidad, y qué como, a dónde voy, y luego morir y poner un epitafio. ¿Sabe que si está viviendo así, solamente pasó de vacaciones por este planeta llamado tierra? ¡Qué lástima! No, pero usted es un atleta espiritual Y hay una carrera que debe correr, como dice el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo grande, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo, y también del pecado. ¿Por qué? Dios tiene una carrera para usted y debe correrla hasta su último aliento. Por eso aún las personas enfermas que agonizan están corriendo su carrera. ¿Por qué? Porque mire, debe correrla hasta el último y no hay manera de retirarse o abandonar la carrera. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para esa carrera. Amén. Así que tiene que ponerse usted a un lado de sus corredores y correr. Pero quiero decirle que usted no está corriendo exactamente necesariamente para llegar al cielo, porque recuerde que para el cielo se llega de otra manera, por la sangre de Jesús, por ser hijo de Dios. La salvación usted ya la tiene, usted, la salvación más bien lo pone a usted en esa carrera. Usted tiene que ser salvo para poder entrar a esa línea de partida para empezar. Así que mucha gente, desgraciadamente, utiliza esa palabra porque no está corriendo la buena carrera, la batalla, no está peleando nada. Está tirándole al mundo y por allá y está afanado por acá. Pero no es como Pablo, que él golpeaba su cuerpo y golpeaba al enemigo, le tiraba. Él tenía su propósito, su meta, y quería ser igual a Jesús. Así que para empezar, si usted no aceptó a Jesús, no tiene la salvación, ni siquiera está corriendo ni gateando en esa carrera. ¿Por qué? Porque nadie puede participar en los Juegos Olímpicos a menos que sea ciudadano del país que representa. Usted tiene que ser ciudadano del reino de los cielos para participar en esa carrera y no hay excepciones. ¿Por qué? El apóstol Pablo, mire, ya ancianito, tal vez estaba en la prisión ya, él estaba a punto de partir, pero él escribe a los Filipenses 3:14 y dice, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él tenía una meta, un propósito, él tenía una meta fija y hacia allá es que se dirigía con toda la capacidad, con toda la fuerza de su ser. Y en Hechos 20, desde el verso 22, pero especialmente el 24, Pablo dice, con tal de que acabe mi carrera. Pablo ya anciano. Así que nosotros no estamos en una carrera para competir los unos con los otros. Yo no compito con ningún pastor o evangelista ni con una iglesia, quien la tiene más grande o más rica, no. Eso es una insensatez, porque todos estamos en un peregrinaje espiritual. Somos peregrinos y extranjeros. No fuimos llamados a levantar grandes imperios, sino a llevar la palabra, a esparcirla por todo el mundo. Así que yo no trato de correr más rápido que usted, ni que ningún pastor o siervo de Dios, no, para ganarle, sino que yo corro en contra de mi propio ego. Yo corro en contra de Satanás, en contra de toda tentación, de todo peso, lucho. Así que eso es como corremos. Escuché una historia que platicaba por el camino a algo de mis hijos, se pusieron atención, de dos hombres que estaban subiendo a una montaña, ellos para esquiar, claro, y llevaban todo su equipo, y se dieron cuenta que un enorme oso, olfateó sus huellas y venía tras de ellos. Así que uno de ellos se sentó y se quitó sus pesadas botas para montaña y comenzó a ponerse sus livianas zapatillas para atletismo. Y su amigo le dijo, ¿para qué haces eso? Tú sabes que tú no vas a poder correr más rápido que el oso. Y él le contestó a su amigo, no es para correr más rápido que el oso, es para correr más rápido que tú. ¿A quién se iba a desayunar el oso? Al más lento, a su amigo. Corra de tal manera que no se lo coma el oso. Corra de la tentación. Alabado Dios. Golpea su cuerpo y póngalo en servidumbre, es decir, del Señor Jesucristo. Tírele al diablo, pero no le tire a su hermano. Alabado Dios. Nosotros no estamos en esta clase de carrera. No estamos compitiendo los unos a los otros, porque si no sería un maratón, carrera de caballos. Y hay gente que así juega competencia. Nosotros no. Dios nos ha puesto con una carrera. Hay un propósito en nuestra vida. Hay un propósito para seguir. Lo segundo que yo observo en este versículo primero de Hebreos 12, que hay una persona que preparar. Ahora, ¿Cuál piensa que sea esa persona? Señálese, tóquese usted. Usted mismo. Usted es esa persona, alabado Dios, porque ningún atleta puede competir por usted. Usted tiene que correr su propia carrera. Así que si no se ha preparado para esa carrera y no se ha enlistado, se imagina, ni siquiera la está corriendo ahora. ¿Cómo prepararnos para esa carrera? ¿Qué nos dice el versículo? Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, primero, y del pecado que nos asedia. ¿Se imagina correr con un bulto pesado o con tanto afán enredado? Y mire, claramente aquí nos enseña que debemos dejar nosotros de un lado todo lo que nos estorba. Todo, para servir a Dios. Porque esas cosas nos harán lentos, torpes, nos enredan aquí abajo. Y si usted nota la vestimenta de los atletas, su uniforme y las zapatillas, como las que dije de este hombre de la montaña, es lo más simple y es lo más liviano que sea posible. Sus zapatillas, por ejemplo, son atléticas, son especiales para la pista, sea la pista de hielo, Sky City o una pista totalmente de pavimento. Así que ningún atleta corre como con un abrigo o una chaqueta encima, porque el peso de esa ropa va a disminuir su velocidad, lo va a hacer torpe totalmente y va a perder. Le van a estorbar para su camino. Así que lo que dice Hebreos es que hay ciertas cosas que no son malas en sí mismas. Escuche bien, no estamos siendo condenatorios. Dice, despojémonos de las cosas que nos estorban, asedian, y del pecado. Pero vamos a verlo primero. Tal vez muchos que me escuchan, tal vez, y aún creyentes que asisten a sus iglesias, a los lugares donde van, traten de vivir vidas correctas en sí mismos, pero sin embargo están arrastrando un exceso de equipaje. Están enredados en los negocios, en algún deporte, en vacaciones por ahí, en algún pasatiempo, en alguna mascota, trabajo, amistades, y no hay tiempo para Dios ni para correr esa carrera, siempre poniendo excusas y allá, alabado Dios. Ahora, estas cosas en sí no son malas. No es malo trabajar, hacer deporte, hacer ejercicio, salir con la familia, nadar, nada de eso, no estamos hablando de eso. Pero cuando se convierten en un estorbo para mi carrera, para mi relación con Dios, entonces sí, la vida, yo creo que la vida, hermanos, sería mucho más simple si solamente tuviéramos que escoger entre lo bueno y lo malo. Y hay gente que dice, bueno, yo no soy tan malo, yo hago obras, yo ayudo, yo voy a la iglesia el domingo cada 3 meses, no soy tan malo. Yo no robo, no mato, no engaño a mi esposa, la mantengo, tengo una buena casa, tengo carro, tengo. Bueno, en sí parece que no es malo. Pero el asunto es que tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. No entre lo bueno y lo malo, porque eso, pues cualquiera, ¿no? Ah, esto es malo, no lo hago. No, entre lo bueno y lo mejor. Estamos hablando de un campeón. Estamos hablando de un premio, estamos hablando de la excelencia, de correr esa carrera. Y las buenas cosas se pueden volver malas cuando nos impiden alcanzar lo mejor. Por ejemplo, Jesús iba a visitar un hogar a su amigo Lázaro con Marta y María. Y él se sentó, y en cuanto él entró y se sentó, María cae a sus pies a atenderlo y se sienta como se sientan las mujeres, una falda larga, y escúchalo. Y Jesús hablando, sabiduría hablando, palabras de vida. Pero Marta estaba en la cocina y meneaba los trastes y un traqueteo. Que se oiga. Y Señor, ya estaba enojada Marta. ¿No te da cuidado que mi hermanita María no me ayuda? ¿Qué le dijo Jesús? Marta, afanada estás y con mucho que hacer, pero solamente una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitado. Pero hoy en nuestro día tenemos tantas Martas y Martos, ¿cómo se puede decir? Alabado Dios. No sé si Lázaro se afanaba así. Eso sí es malo. Entonces hay que dejar de lado lo que nos estorbe, aquello que no nos ayude a alcanzar nuestra meta, porque nosotros lo que buscamos es una ancla, hermanos, que nos ayude a alcanzar nuestro progreso espiritual. Hay una frase misma aquí mismo en el versículo primero donde estamos, y dice, y del pecado, de acuerdo, las otras cosas que nos estorban, y del pecado que nos asedia. Y esa palabra en el original griego significa enredar, ¿Qué hace el pecado? Enreda, como la telaraña o la araña, ¿no? Hay algunas cosas que son excesos de equipaje y que deben dejarlas, pero hay otras que nos enredan. ¿Por qué? Mire, el pecado es algo que siempre enreda y asedia. He aquí, el pecado está a la puerta. De ti depende, puedes vencerlo, si no, él te va a enredar. Así que la mayoría de nosotros queremos tener más fe, pero la cosa mortal para la fe es el pecado. Fe y pecado son opuestos, dos puntos, positivo y negativo para allá. Se oponen. Y si alguno pregunta, bueno, ¿por qué yo no tengo más fe que la que debería de tener? Bueno, con todo amor y respeto yo le diré lo siguiente. Mire, a lo mejor hay pecado en su vida, eso que usted llama pecaditos, un pecadito, algo amarillito, blanquito. No hay tal cosa para con Dios, es pecado, alabado Dios. El pecado en su vida no lo deja creer en Dios y le estorba hasta acercarse a una iglesia. Ay, tengo tan poca fe, yo quisiera hacer esto y aquello, pero estoy tan desanimado. Ando arrastrando los pies o la cobija, quién sabe cómo dicen. Alabado Dios. Mire, un poquito atrás, Hebreos 3, el capítulo 3, 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que lo aparta de Dios? El pecado. Hay gente que piensa que sus problemas son intelectuales. Vamos a escudriñar un poquito esto de los sabelotodos y la gente que tiene títulos. Con todo respeto y amor se lo digo, no es problema intelectual. ¿Por qué? Lo que dice la palabra, que ninguno de vosotros tenga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué? Mire, usted tiene un corazón malo de incredulidad, y aunque hay intelectuales que no creen en Dios, también hay intelectuales que sí creen en Dios. No somos negativos ni pesimistas. Hay gente que sí ama a Dios y cree en Dios. Por ejemplo, Daniel era un hombre totalmente sabio, pocos como él. Salomón igual, adoraban a Dios en su tiempo. Pero usted dice, bueno, yo conozco a gente también que es simple y que son creyentes. Bueno, yo también le digo, yo también conozco a gente muy de bajos recursos, muy simple, y que también no son creyentes. Tienen idolatría y tienen tanta cosa y viven en su pecado. Alabado Dios. Así que no es cosa de educación, no es cosa del intelecto. Lo que nosotros creemos no es contrario a la razón, va más allá de la razón. La incredulidad nunca sale de la cabeza, siempre sale del corazón. Del corazón salen los pensamientos malos, homicidios, borracheras, del corazón. Y de la abundancia de la boquita habla, o del corazón, perdón, habla la boca. La boca solamente hace expresarlo, pero lo que hay acá, y nada de que ahí se me salió. Yo conozco hermanos que se dicen, y hermanas, tan groseros. Digo yo, wow, ¿será salvo? ¿Habrá cambiado este? No tienen que mencionarme mis frases, como dijo aquel que es grosero, para yo entenderle. Hago un entendedor pocas palabras. Yo te entiendo, hermano, hermana. No tienes que mencionarme. Mis oídos no quieren escuchar eso, menos de un creyente. Amén. Así que el Espíritu Santo vino a nosotros a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es trabajo del Espíritu. Así que la incredulidad no es un pecado o no es un problema intelectual. Puede presentarse como eso, aparentemente, pero en lo profundo del corazón es pecado. Y si usted va a correr esa carrera, es una carrera de fe. Usted tiene que despojarse de todo peso y también del pecado, sea chiquito o grande, que le asedia. Yo no sé cuál sea el pecado que usted tenga o la tentación que esté tratando. No lo sé, yo estoy tratando con los míos y estoy corriendo esa carrera. Alabado Dios. Pero mire, lo que yo sí sé es lo siguiente. La gente tiene pecados dominantes y los practica constantemente, cotidianamente. Tienen por hábito pecar. Nosotros pecamos, pero no tenemos por hábito pecar. Tenemos la naturaleza divina que no nos deja pecar. Sí pecamos, pero no lo haríamos a gusto. Seríamos infelices pecando. Con esto explico eso. Pero mire, yo no sé cuál sea su problema, como le dije, pero exteriormente mucha gente puede lucir muy santito. perdón, interiormente, no, exteriormente. Oh, yo soy muy santito, muy bueno. Pero mejor vamos a examinarnos interiormente. Mire su corazón y si hay algún pecado que le domine. Porque hay personas o hay parejas, por ejemplo, que se acercan a Dios, a una iglesia, pero no avanzan y no crecen en fe. Y le dicen, pero ¿por qué no arreglan su vida? O sea, no son casados, están en su pecado y eso les impide hasta bautizarse, comprometerse con Dios y crecer en fe en su relación, porque están en su pecado y no quieren reconocer eso y ahí están, los están dominando. Algo contra lo cual están luchando y luchando y se preguntan, ¿por qué tengo tan poca fe? ¿Por qué ando tan desanimado? Se supone que debo tener más fe. Si yo estoy yendo a una iglesia, bueno, entonces hay que despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, si usted tiene dificultades con el asunto de la fe, pues trate el asunto del arrepentimiento, está sencillo. Vea si hay alguna raíz de amargura, algún pecado no confesado, vea, escudriñese y cambie su vida, su manera de pensar, de actuar. Ahora, ¿sabía usted que Dios puso ciertas cosas en orden en la Biblia? Y yo me gozo por eso, me maravillo. Por ejemplo, en 2 de Pedro, estaba mirando en casa, 1:2, dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Si usted se fija aquí, aparece el versículo en pantalla, la gracia siempre viene antes de la paz. Nunca dice paz y gracia. ¿Cómo va a tener alguien paz, la paz de Dios, si no ha experimentado la gracia de Dios? Es primero. Otra cosa que está en orden es creer y ser bautizado. En ninguna parte, mire, de la Biblia tampoco yo encuentro que hay que primero bautizarse y luego creer. Es algo contradictorio y la Biblia es tan clara. Por eso es que yo especialmente, yo no bautizo a los bebecitos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden creer todavía. La Biblia sí enseña el bautismo del creyente, es decir, del que cree, del grande hombre o mujer. Y más si se ha arrepentido. La Biblia dice en Romanos, por ejemplo, 10:9, que si creyemos en nuestro corazón, amén, en Jesús, o que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, y confesamos con nuestra boca. Ahora, si usted fue sumergido, si usted fue rociado o mojado, yo no sé cómo, en el bautismo, bueno, antes de ser salvo, eso no cuenta, lo siento, pero bíblicamente, teológicamente, no cuenta como bautismo. Eso es como tener un funeral antes de su muerte. ¿A quién le va a gustar que lo entierren primero vivo? ¿Verdad que no? No, no. Primero muere y luego lo sepultan. Y el bautismo tipifica una muerte y resurrección, que usted ya murió espiritualmente, alabado Dios. O sea, murió en la manera de pensar a sus pecados y luego resucita a vida nueva. Así que el orden de Dios es creer y ser bautizado. Ahora, alguien puede preguntar, bueno, pero ¿cuál es el punto de todo esto que usted está hablando esto? Bueno, se lo puedo explicar yo con la Biblia. Le respondo así como la Biblia dice, creer y ser bautizado habla de arrepentimiento y la fe en ese orden. Ahora, si usted tiene dificultad en la fe, trate con el arrepentimiento. ¿Por qué? No hay nada más debilitador y aniquilador para la fe en su corazón que un pecado guardado. Y alguien se jacta, hoy mi padre era así y por eso yo soy así, soy igual que mi padre, eso me parezco. Tan orgullosos de ser igual que su padre. Yo no sé, pero si a mí un familiar, no estoy diciendo que, no menciono de eso, si algún familiar se pierde, si quiere perder, irse al infierno, yo no voy a ir para allá porque él quiso. O se fue para allá, lo siento. Si es al cielo, sí lo sigo. Si es para el infierno, no lo sigo. Así que, si tiene un pecado guardado, porque el pecado nos asedia. Así que si usted va a participar en esta carrera en la que estamos hablando, tiene que observar ciertas condiciones. Mire, hay una persona que preparar y hay que despojarse de todo peso del pecado confesándolo y arrepintiéndose para que ese pecado no le haga a usted tropezar ni le enrede antes o después en esa carrera. Y estoy viendo algo más que contiene otro punto, el versículo primero. Hay un precio que pagar. ¿Por qué? Hay veces se corre para hacer ejercicio simplemente o se practica un deporte Y cuando uno corre a toda velocidad, parece que los pulmones están a fuego. Yo hace una temporada atrás participé de esto, pero por mis propios gustos. Me encontraba en la montaña con mi familia y más familia, y yo miré un alpinista que iba subiendo a lo lejos allá en un cerro, de la peña así. Y yo, con, ya ve uno cómo es, hay veces arriesgado, sin practicar, le dije a mi esposa, te apuesto a que yo llego primero que él, yo lo alcanzo. Bueno, sin los aparatos y las botas y nada de eso, sino que yo me lancé por la sierra, o sea, por el camino, agarré carretera, brecha, y luego agarré piedras y árboles y troncos, y ahí voy. Hermano, me asoleo, más que no lo dije, eso no salió en la pantalla, y empecé a experimentar. Sí, claro, la temperatura subió y el corazón de repente empezó. Tuve que hacer pausas y espacios y acostarme en la peña y hacer, y ahí fui casi de subir arrastrándome. Y ya cuando fui allá me puse como campeón, le gané, pero llegué a rastras, estuve a punto de desmayarme. Y muchas veces así pierde uno hasta la vida, la respiración, siente uno que le falta. Y si no se está acostumbrado a ese ejercicio y tan rápido, se ahoga, lo que dicen, siente uno mareos y hasta puede quedarse ahí. Peligroso, no lo haga. Pero es el precio que hay que pagar, ve los que corren. El versículo 1 dice que debemos correr con paciencia la carrera, y paciencia a veces son pruebas, tribulaciones, retos, la carrera que tenemos por delante. Y la palabra paciencia me llama la atención también aquí, que no significa, mujeres, la habilidad de meter el hilo en la aguja, estar en casa. No está hablando de esa paciencia, alabado Dios. Significa aguante, resistencia, que es aguante y resistencia es un factor principal en una carrera. Yo me estoy imaginando como atletismo, porque a mí me gusta. Bueno, no lo practico seguido, pero me gusta correr y caminar, me gusta todo eso. Pero si uno deja de correr, aunque sea muy bueno, ¿sabe qué? Va a perder. Por eso en Puerto Rico hay un dicho que dice, para adelante. Nada de mirar para atrás, ni para coger impulso, ¿no? ¿Qué dice? Pero ellos, para adelante. Bueno, por muy bueno que sea, si se mete y se para, se cruza de brazos. Y hay personas que en las iglesias nos han dicho, no, es pastor, es que yo iba allá en mi país, allá en mi pueblo, yo empecé con un ministerio bien grande, yo cantaba, yo predicaba, yo acompañaba a tal evangelista, a tal pastor, en tal grupo, estaban, corrieron, y hoy tan pasivos, tranquilos, negativos, pesimistas, y sabrá Dios, en pecaditos, fríos, apáticos. Pero vamos a ver entonces que, yo no sé cuántos estén buscando sinceramente a Dios, o de lo contrario, ¿cuántos creen que el evangelio es algo fácil, algo barato? El evangelio no se vende, no forceo, no. Ahora, hay personas que tal vez también estén buscando atajos o desechos, también es otra palabra, para buscar a Dios, para servir a Dios. Van corriendo, pero es por aquí, un atajo para llegar rápido. La carrera de Dios no se corre así, se corre con firmeza, con resistencia, el versículo 1, con paciencia, con vigor, perseverancia. No hay nada aquí como bueno, bonito y barato. Queremos escuchar así. Si usted busca en el evangelio algo así, no lo va a encontrar. Si usted quiere un camino de rosas, de florecitas, o quiere nada más probar la miel de la flor sin el aguijón que tiene la espina, no lo va a lograr. Este es un camino de piedras, es un camino de espinas. Pero hay que llevar las botas puestas, apresto los pies del evangelio de la paz, ceñidos con el cinturón de la verdad, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Amén. Así que Pablo, él, como dijimos, ya ancianito, él observó eso, según de Timoteo, yo creo que estaba en una prisión cuando escribió a su hijo en la fe, Timoteo, según de Timoteo 4:7, dice algo que me gusta: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo creo que por lo demás dice, me espera la corona, ¿qué? De justicia. Y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que amen su venida. Eso realmente a mí me impresiona, porque él, tan ancianito, acabó su carrera. Eso quiere decir, hermanos, que Pablo no renunció. Él siguió a la meta, al premio del supremo llamamiento. Él no dejó de correr, sino hasta cuando él llegó a la meta. Así que a mis amigos y amigas que me escuchen, alabado Dios, Yo quiero decirle que si usted no está corriendo esa carrera espiritual, solo hay una explicación. Tal vez usted todavía no ha aceptado a Jesús en su corazón y ni se ha enfilado. Todavía no conoce a Jesús en una forma personal, porque esa carrera la corre la abuelita, la mamá, la hija, el hijo, el nietecito. Es cada quien. Yo estoy corriendo mi carrera, mi familia corre su carrera. Tal vez usted puede decir, bueno, yo creo en Dios y yo he oído de Dios. Está bien. Usted también tal vez ha leído acerca de Dios y conoce la vida de Jesús y todo eso, pero su conocimiento es solamente intelectual y no es experimental. Y la vida es práctica, se experimenta, se cree, se vive. Es un caminar, un peregrinaje, un correr. Ahora, tiene que conocerle usted personalmente, tiene que creer en Él sinceramente y aceptarle como su Salvador y su Señor personal, totalmente, absolutamente. ¿Por qué? Cuando usted hace eso, entonces le va a poner a usted de inmediato en esa carrera que todo hijo y toda hija va a correr. Hebreos 12:2, el versículo que sigue: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para llegar a la meta tenemos que estar viendo siempre a Jesús, ni al profeta, ni al evangelista, ni al pastor, ni al maestro. A Cristo Jesús servís. Ahora, yo quiero decirle, ¿por qué no hace esa decisión usted mismo? Usted ahora mismo. Y va a ver la diferencia. Mire, puesto el gozo, Jesús abrazó, Él puso, cuando Él fue a la cruz, experimentó ese dolor de su sangre, las espinas, los latigazos. Pero Él tenía un gozo. ¿Sabe cuál era el gozo? Él lo miraba a usted y a mí en la gloria, llevar muchos hijos a la gloria. Y eso era lo que Él experimentó. Él no se iba a echar para atrás. Él dijo, me van a seguir muchos y por yo verlos allá, eso es el gozo para mí cuando yo lo esté viendo allá. Y por eso sufrió el oprobio, menospreció todo lo que Él iba a sufrir por verle a usted y a mí. A mí me goza eso, me apasiona. Yo eternamente le estaré agradeciendo, porque aun cuando yo reciba esa corona, alabado Dios, en el cielo, yo no voy a andar en el cielo por las calles de oro con esa corona puesta y decirle, mírenme, no, sino que yo la voy a agarrar. La Biblia dice que agarraremos las coronas y las pondremos a los pies de Él. Solamente Él es digno de toda gloria, de toda alabanza. Por Él y en Él es que estamos firmes. Es lo que yo voy a hacer y le voy a decir a mi Señor, en cuanto me la ponga, no sé cuántas estrellas, porque las estrellas simbolizan también las almas de las personas que usted se ganó para Jesús. Así que tiene que ser un ganador de almas. Si usted no gana a nadie, va a estar solamente la corona, sin ningún adorno. La corona son personas, no son joyas, no son diamantes, nada de eso. Son almas que usted ganó y allá le van a decir, ¿sabes qué, Juan? ¿Sabes tú, Emiliano? ¿Sabes qué, Rosa? Por ti, es que estoy yo acá. Mira cuánta coronita, mira cuánta estrellita, pero son almas. Así que Jesús vio ese gozo. Y yo termino diciéndole, sencillamente, ¿por qué usted no reconoce eso? ¿Por qué no se arrepiente de sus pecados delante de Dios y le pide perdón y ayuda? Mire, hágalo, agradéjale al Señor Jesús porque Él pagó con su propia vida ese precio allá en la cruz del Calvario y pagó la deuda de mi pecado y el suyo. Recíbale como su Señor y Salvador de su vida y entréguele su total control de su vida, mirándolo siempre a Él. Si lo hace con fe y sinceridad, mire, Él le va a perdonar instantáneamente. Y Él le va a salvar eternamente y le va a ayudar permanentemente en su peregrinaje, en esa carrera que estamos corriendo cada uno. Y no deje usted de agradecerle siempre, ay Señor, para tu gloria. Tú lo hiciste, Jesús, por la fe en ti, Jesús, por ese inmenso amor con que tú me has amado a mí. Mire, si en la intimidad, yo no sé dónde usted esté, en su cuarto, en su carro, que tenga acceso a un aparatito de teléfono, en su computer, donde quiera que usted esté, guarde unos momentos y medite y agradézcale ahí en la quietud de su corazón, de su vida. Usted hágalo por Dios y haga esa decisión espiritual en Cristo Jesús. Y yo le aseguro que si usted hace eso, la paz de Dios va a inundar su corazón inmediatamente. Y Él le va a ayudar, le va a guardar eternamente y constantemente. Él va a decir, no te dejaré ni te desampararé. Mirar a mí todos los términos de la tierra y ser salvos. Amén. ¿Cuántos están corriendo esa carrera? No se salga, No pare, no desista, porque usted tiene una meta, usted ya ha cruzado esa lista, o más bien la lista está allá, está a punto de llegar a ella y romper, llegue a la meta y rompe el cordón. Amén.